Bueno, tenemos todavía unos 10 minutos para hacer preguntas, comentarios, discrepancias. Señor.
Ha estado muy interesante y me da un cierto temor hacer una pregunta porque están los padres de algunas de las criaturas presentadas acá. Entonces,
por lo menos los padres, porque estos programas tienen mucha madre.
Entonces, la pregunta es esta. Los países deberían, y eso obviamente podría ser cuestionado, llegar a sistemas universales en donde tanto el derecho como el ejercicio de la salud tenga un carácter universal, ¿verdad? Y sea parte de la rutina de la vida en sociedad. Un derecho que se ha logrado materializar. Y que entonces, obviamente puede ser que sea el mundo del cielo ideal o no, pero es difícil llegar a eso. La pregunta es si la existencia de estos programas, que son indispensables y esenciales, ¿qué tan larga es la transición para la construcción de los programas universales? ¿Cómo retardan la construcción social de esos programas universales? ¿O sí la retardan? Y obviamente su permanencia en el tiempo, que es una gigantesca situación inusual en América Latina, porque aquí tendemos a reinventar el mundo con cada gobierno. Pero por el otro lado, si esa permanencia se convierte tan permanente que haga que la atención de la sociedad no se centre en crear los programas universales. Y precisamente, a mi buen o mal entender, la gran diferencia, digamos, que privó ideológicamente en algún momento en los noventas en América Latina, influenciado por algunas corrientes, era no estimular esa universalidad de los programas, sino acentuar más los programas selectivos, al punto que lo selectivo podía estar por encima de lo universal. Entonces, lanzo eso sabiendo que no es fácil, porque obviamente tampoco ni por desde una perspectiva de los derechos humanos ni desde una perspectiva eminentemente operativa de salud se vale no dar los servicios ni que la gente tenga acceso a esos servicios, ¿verdad? Entonces, obviamente, estas construcciones de ingeniería social, de consensos que abarcan a tan importantes sectores de la población en los distintos países mencionados, las evaluaciones en realidad son ejemplos muy positivos de que es posible hacer cosas. Pero sí me queda el otro tema más como duda y como reflexión puesto sobre la mesa.
Creo que con Eduardo teníamos como lo mismo en la cabeza, pero yo voy a ser más brutal al preguntarlo. Y me dio pie Rogelio, porque él dice, el diablo está en los detalles. Entonces, como el diablo está en los detalles, ¿qué significa en México el derecho a la salud? Es decir, ¿eso es un paquete con un plan de intervenciones definidas? Y en ese caso, oportunidades, lo que hace es coordinar, y ese tema de la coordinación o de la integración de todos estos programas de subsidios condicionados, es focalizar esa población y llevarla a que tenga acceso a ese paquete definido, o no. Y dos, esa es como la primera parte, ¿cómo participan las comunidades, las familias, los pobres, ¿sí?, en la definición o adaptación de esos paquetes, en saber si eso que se ha diseñado a nivel de programas nacionales, y me parece muy interesante la reflexión que hacían desde el caso de Chile, se adapta o no, requiere cambios dependiendo de la realidad específica local que enfrentan esos programas.
Creo que va en el mismo sentido y es, especialmente en el caso de México que conozco más, en la mayoría del diseño de estos programas y de oportunidades, pero de varios de los anteriores, hay bastante poco espacio institucional para el poder de reclamo del titular de derechos. Y eso tiende a mantener, digamos, buenos pasos, pero un poco la teoría del vaso por la mitad. Buenos pasos hacia, pero todavía no estamos claramente hablando de un derecho. Y yo cruzaría este dato, y esto es una sugerencia metodológica, con un hecho interesante, que es que la segunda causa de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos son quejas vinculadas con el derecho a la salud. Cierto que la mayoría son quejas que vienen de clientes del ISSSTE y del IMSS, pero esto es un dato interesante, que es que la gente, como no tiene otro lugar, en México el amparo no funciona para derechos sociales, sino uno no puede presentar un amparo judicialmente por incumplimiento de alguno de estos programas, así que la gente, si no tiene dónde quejarse, al menos presenta una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el equivalente al Ombudsman. Esto me parece que da algún dato al respecto de la gradual percepción al respecto de que al menos alguna respuesta al sistema de salud, cuando las percepciones no son muy buenas al respecto de calidad de servicio, se canalizan las quejas.
Terminamos con esas tres preguntas. Bueno, le vamos a los mexicanos la pregunta específica. Bueno, un comentario sobre el tema de la universalidad. ¿Qué es la universalidad? ¿Sobre qué la construyes? ¿Todos los chilenos tienen derecho a tener una casa de 100 metros cuadrados en determinado barrio? Que sería una manera, digamos. Bueno, no es posible. Es un problema teórico el concepto de la universalidad. Porque hay que definir cuál es la línea. ¿Cuál es la línea del derecho? ¿Ya? ¿Y sobre qué accedes? Bueno, y en salud esto es particularmente importante. Nosotros tenemos, seguramente ya lo escucharon en la mañana por los opositores, el programa AUGE, que garantiza ciertos derechos a ciertas enfermedades y a ciertos tratamientos, porque eso es lo posible, eso es lo que la sociedad hemos concordado que hay que tener disponible universalmente el conjunto de recursos financieros para atender. Pero de ahí a plantearse, y esta fue una polémica interesante también en Chile, sobre la universalidad de todos los derechos a salud, claro, es un problema imposible de resolver, imposible, porque ¿por dónde avanzas? La segunda cosa que me parece interesante de este programa es que tú dices, bueno, van avanzando a poco y vienen, parten de a poco, pero vienen para quedarse. Y eso adormece a la sociedad en su lucha política para conseguir la universalidad de los derechos. Ok, pero ¿no te parece interesante fijar como un derecho que todos los adultos mayores tengan derecho a saber leer y escribir? Eso está fijado como derecho. Y por lo tanto el Estado chileno tiene la obligación de poner los recursos que sean necesarios, al costo que sean necesarios, para cumplir esa meta de acuerdo. Tú dices, bueno, el Papa Nicolau, tenemos que llegar a la meta, que todas las mujeres en situación de riesgo, de acuerdo a su edad, tengan ese examen. Y tenemos que garantizar ese derecho. Bueno, en Chile está absolutamente garantizado ese derecho. Cuando tú dices, me pongo como meta como sociedad, que ningún niño mayor de 15 años, o sea, hasta 15 años, no esté en la escuela, tienes que salir a buscar a todos los niños que no están en la escuela, porque te pusiste una meta de universalidad del beneficio educativo. No es que si el niño o el padre quiera o no quiera, y no es un problema de fuerza, es un problema de cambio cultural. Si tú no haces el ejercicio de que los padres entiendan el valor de la educación y la diferencia entre trabajo y educación, por lo menos hasta los 15 años, es un problema esencial de los niños, no logras el beneficio. Pero lograr eso significa una serie de compensaciones a los padres. Por ejemplo, que ellos tengan trabajo y no tengan la obligación de hacer trabajar al niño. Si tú miras esto en Brasil, es un cambio gigantesco. Y probablemente en México también. Fíjate que en Chile, cuando nosotros salíamos y nos encontrábamos con los niños trabajando, no era un problema de dinero, era un problema de cambio cultural. Por lo tanto, la universalidad no es solo un problema de derechos, es también un problema de cambio y de acuerdos, ¿no? ¿Cómo se reclama? En Chile existe la ley de Chile Solidario. y por lo tanto tú puedes demandar al Estado chileno por cualquiera de los 57 beneficios que están comprometidos bajo la condición de elegibilidad que tiene el programa. O sea, tienes que estar en cierta categoría de pobreza, que ahora cambiamos ficha casa a ficha de protección social, pero es más o menos lo mismo, ¿ya? Si tú estás en eso, lo tienes. Pero esto mismo acaba de pasar para las pensiones. Chile, hasta hace 3 meses atrás, no teníamos pensiones de vejez garantizadas por ley. Hoy día tú en Chile, basta que sea del 40% más pobre y en los próximos 5 años al 60% más pobre, y que tengas 65 años de edad y tengas derecho a tu pensión universal hasta el resto de tu vida. Si no te la dan, tú demanda al Estado chileno porque es una ley. Así de simple. Es poco, pero no teníamos la universalidad de la pensión en Chile hasta hace 4 meses atrás. Era de acuerdo a la capitalización individual. ¿Por qué el 60 y no el 40? Porque el 40 lo puede hacer solo. ¿Por qué el resto de la sociedad, que el otro contrapeso a la universalidad, por qué la sociedad tiene que subsidiar, por ejemplo, un taxista que gana 500 mil pesos, 400 mil pesos al mes? Él no hace imposiciones porque no quiere, no porque no puede. Pero si se enferma, va a los sistemas públicos, porque él no está haciendo su contribución al sistema público. ¿Por qué él tiene que tener universalidad de derechos si él no está aportando y genera ingresos? Y viceversa, ¿por qué tenemos que subsidiar en pensiones al 40% más rico de la población si tiene ahorro suficiente para garantizarse por sí mismo? Entonces la universalidad está dada por el que no puede, y por tanto hay que garantizarla, pero no necesariamente está dado sobre la universalidad total del conjunto de los habitantes, que sí pueden. Entonces, cuando tú miras estos temas, dices, bueno, vamos avanzando progresivamente, sistemáticamente, y vamos avanzando sobre los problemas que la sociedad va concordando, porque si no, lo otro es la lucha política de cambio de sistema total. Y por lo menos América Latina no ha ido harto mal con las revoluciones. Siempre ganan los ricos. Y por lo tanto, la progresividad no es un problema menor. Eso. Bueno, vamos con las dos preguntas. Ahí se reparten entre los dos mexicanos.
Pero estando totalmente de acuerdo con lo que dice Mario, o sea, en México el derecho a la salud es una garantía constitucional y dice, de acuerdo a lo que establezca la ley, y la ley estableció una cobertura gradual a 7 años para llegar al 100% de la población para un paquete completo de protección social en salud, que es el llamado seguro popular y que no es de lo que yo hablé, ¿no? Es el sistema de financiamiento de la salud y es el acceso a intervenciones, a unas... tratamientos, análisis, diagnóstico, etcétera, etcétera, y eso debe ser universal. Yo de lo que hablé es de que cuando pones en el papel la universalidad, lo que sucede en nuestros países, y no es, en Costa Rica pasa poco, pero de Costa Rica para arriba y de Costa Rica para abajo, quitando también quizá Uruguay, el tipo de desigualdad y discriminación que tenemos en nuestros países hace que la universalidad en realidad sea selectiva, en realidad sea una manera de hacer asuntos regresivos que no cubren a todos. Entonces, salud y educación universales, pero los programas tipo oportunidades lo que hacen es darle a quienes requieren superar una barrera que no se ve, o sea, no hay una barrera en la puerta, de los servicios de salud, ni de las escuelas, ni hay un policía, ni hay una cadena. Los niños no están encadenados físicamente, pero toda la estadística muestra en que esa cadena existe y esa barrera existe. Sí está la tapia ahí, si la quieres ver. Si no, no, porque no se ve. Y tan funciona la cosa que transfieres ingreso y las cosas se cambian, ¿no? Se brinca la barrera, se rompe la cadena. Entonces, la transferencia de ingreso, desde mi perspectiva, no puede ser universal. A quien no la requiere, ¿para qué? ¿No? Lo que entonces yo creo que y Cepal una vez se lo oí a Ana, si la entendí bien muy muy interesantemente, es este enfoque es complementario a la universalidad de los derechos, no contradictorio. Entonces, yo sí creo que El problema de la implementación en México, desde mi perspectiva crítica, desde que estaba en oportunidades y crítica, más crítica ahora que estoy en la sociedad civil, es que el Seguro Popular está transfiriendo los recursos para la atención, pero no está garantizando realmente la atención y no está generando derechohabientes. Y eso es un problema del sistema de salud mexicano, no de oportunidades. No es que lo quiera deslindar, quiero decir, es que es otra cosa, pues. Y sí tiene problemas, pero son otros, pues. El básico para el tema que nos ocupa aquí es que los servicios de salud descentralizados a gobiernos estatales están generando una caja negra de recursos de financiamiento, están haciendo afiliaciones de papel y no están generando derecho a audiencia. Ese es el punto. Y vamos a tener que tomar medidas en ese asunto. Y ciertamente no hay titularidad de derechos. Se habla de derecho a audiencia al Seguro Popular, pero no hay ningún mecanismo para oficializarla. Y yo no compararía el pasado, sobre todo si te refieres a solidaridad, con lo que hay hoy. O sea, si, salud y educación es una cosa, programas de transferencias para generar equidad, para romper barreras, o lo que se llama en la literatura, trampas de pobreza, en población en pobreza crónica, es otra cosa. Insisto, yo no soy especialista, se parecen a los instrumentos de tutela de derechos de lo judicial, lo civil, político. Se parece, no es, pues claro que no lo es. Entonces, en esa lógica creo que es importante encontrar un mecanismo para cada vez dar más peso, digamos, a la voz y a la participación de la gente, a su derecho a quejarse. Y ahí nada más un tema, o sea, nuestro Tribunal Constitucional, cuando te oía, dices, no, pues qué maravilla, pero nuestro Tribunal Constitucional se llama Suprema Corte. Para llegar a la Suprema Corte necesitarías 10 ONGs coaligadas con financiamiento internacional para hacer litigio estratégico de un caso, no un ciudadano pobre, porque es la Suprema Corte, pues tienes que pasar por todo el circuito 5 años, y se está planteando, las ONGs se lo están planteando como litigio estratégico, pero eso es otra cosa, o sea, perdón, yo como servidor público y como miembro de la sociedad civil, prefiero que el gobierno, el ejecutivo, aunque no tenga third party, aunque sea sí mismo, tenga mecanismos de resolución administrativa de los problemas para que sea más rápido. Como servidor público traté de ponerlos, y desde fuera yo estoy peleando porque haya soluciones administrativas, sin pelear con que sería bueno que hubiera un mecanismo judicializable y de justiciabilidad. Estoy de acuerdo en el sentido conceptual, pero me encanta para los abogados, no para los pobres, ¿no? Entonces, ahí creo que es mejor encontrar soluciones administrativas.
Yo, bueno, solamente creo que en el mismo sentido de lo que decía Rogelio, o sea, en realidad oportunidades no está asegurando derecho a salud, ¿no? Eso es responsabilidad del sistema de salud y la herramienta que generó el sistema es el Seguro Popular. Oportunidades está haciendo que la gente que no va, vaya, generando incentivos para que la población que no estaba acudiendo acuda a los servicios de salud. La otra cosa que estaba pensando ahorita es que, bueno, existe la CONAMED, ¿no? Existe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Entonces, sí hay una instancia donde la población puede ir a exigir cuando no está de acuerdo con los servicios recibidos. Y hasta donde entiendo, la CONAMED ha tenido, en general, resuelve los casos por como mediación, ¿no? Y funciona razonablemente, ¿no?
Les damos la gracia a todos. Casi concluyó la hora. Y ha sido un agrado, gracias Ana por invitarme, a todos compartir con nuestros amigos mexicanos nuevamente esta mesa, y a todos ustedes que tuvieron la voluntad y el deseo de escucharnos de lo que ha sido nuestro trabajo por años en estas materias. Así que les doy las gracias a nombre de todos los panelistas de haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Algo logístico, entonces a las 3 nos reunimos. Hablando de calidad, la calidad de la cafetería aquí es pésima, pero quizá eficiente en términos de poder estar de aquí a las 3. Es de cobertura universal, pero de mala calidad. Entonces, hay locales cerca de la Rotonda Pérez Zukovich. Si uno camina en la última, ya casi llegando a la rotonda, a mano izquierda hay un lugar muy rico que se llama La Punta. Aquí atrás hay varias cafeterías sobre Alonso de Córdoba, pero con la idea de que nos reunamos efectivamente a las 3, porque ustedes saben que es muy apretado el programa. Gracias.